Estaba en las medidas necesarias y en las medidas reglamentarias. Por tanto, está ya cansado de que se hable cuando el equipo juegue bien del césped y de las cosas extra cuando el Getafe Club de Fútbol dio la cara. Es cierto que el Getafe mereció la victoria frente al Real Madrid porque tuvo muchas ocasiones, Thibaut Courtois salvó al conjunto blanco, pero es una realidad, al Getafe le falta gol, solo lleva 22 goles en lo que llevamos de competición. Es decir, es el equipo junto a la Sociedad Deportiva Eibar que menos tantos acumula en primera división. Hoy se ha entrenado en las instalaciones de del Coliseo Alfonso Pérez, preparando, como comentabas, ese partido del jueves frente al Barça, un partido importantísimo antes de visitar a la Sociedad Deportiva Huesca.
Que es antepenúltima, no, que es decimoséptima, que está fuera del descenso. El que está ahora en puesto de descenso, el que ocupa la primera plaza de descenso, es el Valladolid, pero en cualquier caso, tanto Deportivo Alavés, Huesca como Valladolid, es decir, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, tienen 27 puntos. El decimoquinto es el Getafe, con 31, le saca 4 a esos equipos que están en posiciones complicadas. De hecho, está a 4 del Valladolid, por tanto, a 4 el Getafe del descenso. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Para cerrar la jornada liguera semanal, el jueves, 10 de la noche, Barça-Getafe. 2-1, 1-1 en Canarias. Publicidad y abrimos la segunda hora. Todavía nos tenemos que ir de bares con nuestro César Muñoz Fernández y tenemos que tocar muchos más palos. Superliga Europea mediante. Hasta las 3, escucha directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dije el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos. No juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Sí, Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio. Así lo pienso yo.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raquel Valero en la parte técnica y Noa Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. 2:04, 1:04 en Canarias. Si te acabas de conectar a este programa que se llama Directo Marca, que te acompaña hasta las 3 de la tarde y que está dándole a la manivela con el asunto de la Superliga Europea. Ayer Marca anunciaba la inminente creación, la Superliga, antes de que fuese oficial su nacimiento, la UEFA se curó en salud y hizo un comunicado amenazando, ¿no?, a esos 12 clubes socios fundadores de esta nueva Liga Europea cerrada. Y, en fin, las reacciones se han hecho esperar. De los tres socios clubes fundadores españoles, de Madrid, Barça y Atlético, con el propio presidente del Real Madrid como presidente de la Superliga Europea, Florentino Pérez, enseguida, claro, han hecho, el último ha sido el Atlético de Madrid hace un ratito, ese comunicado respaldando la creación de esta nueva competición, pero el resto de clubes de la Liga Española ya han hecho también casi todos un comunicado diciendo ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es, no? A ver qué pasa, porque va a haber danificados, claro, si esto se acaba llevando a cabo. Y van en serio esos 12 clubes europeos, ¿eh? Pero que muy en serio. Ahora os voy a escuchar, pero tenéis que enviar vuestras opiniones al 628-26-90-92. Y más allá de la Superliga Europea, podéis hablar de cómo está. Es una Superliga la que tenemos esta temporada en nuestro país, la Liga Española, con todo apretadísimo por arriba, por abajo y por en medio, y en especial en el desenlace del título. El Atlético de Madrid dio ayer un golpe encima de la mesa goleando 5-0 al Eibar, al colista de Primera División, y aprovechándose precisamente de que el Real Madrid empatara a cero con el Getafe en el Coliseum. Como que ahora los colchoneros le sacan 3 puntos al segundo clasificado, que es el equipo blanco, el equipo de Zinedine Zidane, a la espera de que el Barça, cuando recupere el jueves que viene su partido de esta jornada de liga frente al Granada, pues recorte las diferencias o se quede tal y como está. Será el jueves que viene cuando juegue su partido de esta jornada 31 que hemos contado ayer íntegramente en domingo, porque el sábado lo que está haciendo el Barça con el Athletic Club era jugar la final de la Copa del Rey, que acabó ganando el Fútbol Club Barcelona. A las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias, os invito a que hagáis Radio Deportiva con Servidor. En unos minutos vamos a analizar lo de la Superliga y hacer resaca de nuestra liga con estos compañeros. Estos mismos.
Hoy formamos el corrillo con Mónica Palenzuela, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Antes de que opinen ellos, no solo debes, sino que si quieres, está más que invitado a opinar tú con notas de audio en el 78-26-90-92. Esta es la primera tanda.
¡Felicidades, Rafa Sauquillo!
Gracias, hombre.
Y por cierto, el Barça gana la Copa del Rey y el Real Madrid, con el 0-0, como siempre, sale reforzado de este fin de semana. Venga, buen día.
Buenos días, Sauki.
Hola.
Mira, veo que te acuerdas del penal, o sea, del fuera de juego pitado a Mariano, pero no te acuerdas del penalti no pitado de Militao, el planchazo que le metió. Eso es falta toda la vida. En el mediocampo es falta. Si es dentro del área, es penalti. Venga, dilo todo.
Fíjate, chao, que yo creo Sauki, que fuera esa acción y no veo ni falta.
Buenos días, Radio Marca. Juanjo de aquí, de La Fortuna. Que lo de la Superliga esta, hay que estar tranquilos, que si la hacemos no pasa nada. La primera ya sabéis que la va a ganar el Madrid, como siempre. Tenemos 13 Champions, una Superliga de estas que van a hacer y nada, y para adelante. Y la Liga también la vamos a ganar este año, así que tranquilo, ¿eh? Díselo a los panenquitas que tienes por ahí. Venga, un saludo, hasta luego.
Yo se lo digo a ti, a quien tú quieras. Pero me gustaría que siguierais vosotros opinando, en vez de decir yo más cosas. 628-26-90-92, que me ha sabido a poco. Quiero más interacción, notas de voz al 628-26-90-92. Me voy hasta Barcelona enseguida, hasta la ciudad del campeón de la Copa del Rey. Pero antes, una recomendación. ¿Todavía no sabes dónde acudir para deleitarte de la mejor gastronomía? No lo creo, porque tú escuchas este programa y sabes que tienes que ir con tus amigos, con tu pareja, con tu familia a disfrutar del mejor pulpo, de las mejores gamitas frescas, que encima en este mes de abril están a un precio excepcional. ¿Dónde? ¿Lo sabes? En Marisquería Tres Mares. No lo pienses más, porque de verdad que merece la pena. Disfruta con su increíble jamón, etiqueta negra, sus pescados, sus carnes rojas. Además, puedes también tener una agradable velada en su agradable terraza, perfecta para completar la velada. Venga, llama ya a Marisquería Tres Mares y visítala en la calle Corazón de María 67, en Madrid, a las 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Vamos a cogernos, ¿no?, el puente aéreo. Aterrizamos en el aeropuerto del Prat.
Puente aéreo.
Alejandro Segura desde Radio Marca Barcelona, alias...
De momento no.
De momento sí, campeón de Copa. Veremos a ver si también de Liga, aunque esto ha quedado así precisamente por la disputa de la final este fin de semana. Ha quedado así en suspense, ¿no? Hasta que el Barça recupere esta jornada el próximo jueves, esta jornada frente al Granada. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Pero necesitaba un título el Barça, ¿no? Lo necesitaba Laporta, lo necesitaba Messi. Ahora hablamos de eso, de la resaca de haber tocado metal, de haber ganado la Copa del Rey el sábado al Athletic, porque lo que marca la pauta y un poco el camino y el tiempo del fútbol en estos momentos es esa creación de la Superliga Europea, de la que el Barça es socio fundador también.
Sí, a ver, estaba claro. De hecho, no sé si la gente se acuerda o no se acuerda, cuando José María Bartomeu dimite en el mes de octubre.
Lo anunció, que lo tenía ya acordado, ¿no?
Lo anunció, que habían firmado el día anterior entrar en esta nueva Superliga y que lo tenía que ratificar la nueva junta. Joan Laporta, en precampaña, decía que él no es partidario de esto porque iba a detonar el fútbol tal y como lo conocemos, pero que no podía dar su opinión porque, uno, no estaba dentro del club y, dos, no conocía al detalle todo esto. Lo que está claro es que si el Barça está dentro es porque Joan Laporta, la nueva junta directiva, así lo han querido también. Así que el Barça está dentro de esta Superliga y en Barcelona pues hay sentimientos encontrados. Hay gente que sí, gente que no. Yo creo que también falta mucha explicación, faltan muchas reuniones entre los fundadores de esta Superliga y la UEFA y la FIFA para ver cómo queda todo. Hay muchos interrogantes por los que no se puede decir si se está a favor o se está en contra al 100%.
Pese a que Laporta, lo hemos escuchado antes, en diciembre, cuando era candidato, cuando todavía no era presidente, dijo que se iba a cargar el fútbol, ¿no?, la Superliga Europea, pero ahora ha visto que eso está acordado, que tampoco puede echarlo para atrás. Y en fin, me imagino que cuando ve los socios, ¿no?, y el resto de socios de los clubes fundadores, pues te tienes que unir al caballo ganador, Alejandro.
Sí, a ver, está claro. El Barça, si al final se hace esta Superliga, si al final se tira hacia adelante y todo sale, no se puede quedar atrás. No se puede quedar atrás porque están los clubes europeos más valiosos ahora mismo y el Barça no puede dejar de estar ahí, sobre todo porque también es una inyección de dinero, una inyección de capital espectacular, que tal y como está la situación financiera del Barça, pues le va a venir como anillo al dedo.
¿Cómo quiere estar ahí en el run final que queda? Al Barça le quedan ocho partidos, porque tiene que recuperar el de esta jornada que no ha jugado por jugar la final de Copa, pero quiere estar ahí, puede estar ahí, creo que va a estar ahí hasta el final en la pelea por el título. El siguiente compromiso es en casa el jueves para abrochar la jornada recibiendo al Getafe.
Y depende de sí mismo el Barça para ganar la Liga, otra vez, que después de perder en Alfredo Di Stéfano ya no dependía de sí mismo y ahora vuelve a depender de sí mismo, porque hay que recordar que todavía falta ese 9 de mayo el partido entre Barça y Atlético de Madrid en el Camp Nou, así que el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga, para hacer ese doblete que desde luego para el club no sé si sería inesperado, un poco sí, pero vendría muy bien para calmar un poquito las aguas y ya no te digo nada para Ronald Koeman, que si después de ganar la Copa pues quizá está un poquito más seguro con su futuro, aunque no cerrado del todo, consiguiendo el doblete ya no habrá quien le tosa.
Sabes que los atléticos te dirían, y te lo voy a decir yo, sin ser atlético, que el que depende de sí mismo en primer lugar es el Atleti, ¿eh? Que el 9 de mayo también no juega el Barça solo en el Camp Nou, juega ante el Atlético Madrid, que es el líder en solitario en estos momentos.
Te digo una cosa, los dos dependen de sí mismos, tanto Barça como Atlético de Madrid, porque si pongamos en el imaginario que ganan todo lo que hay hasta el 9 de mayo, se la juegan, es una final para conseguir el título de Liga.
Va a estar muy bien ese partido, ese Barça-Atlético en el Camp Nou. Por lo demás, nos dejamos algo de la resaca. Vimos a Joan Laporta, parecía que había ganado él el título. Entrar en el vestuario de la Cartuja y lo celebró cual hooligan, ¿eh?
Bueno, pues una celebración laportiana, ¿no? De las que ya no estábamos acostumbrados. Bartomeu era más seriote, era más no bajaba mucho al vestuario. Joan Laporta sí, le encanta eso y le encanta ir al vestuario, abrazarse con todos, cantar el himno del club. Bueno, pues ya sabemos cómo es Joan Laporta y el show que monta y todo lo que da Joan Laporta informativamente, ¿no? Después también cuando salió de la Ciudad Deportiva también dijo unas palabras. Bueno, pues estado de euforia que hay en el Barça. Joan Laporta gana su primer título después de ser reelegido presidente del club. Y a partir de aquí, pues nada, pensar en estos 8 partidos. Hoy el equipo no ha entrenado, les dio Koeman 2 días de fiesta a los jugadores, domingo y lunes, volverán mañana ya para preparar el partido ante el Getafe, que ahora ya iba a decir partido importantísimo, pero es que todos los que quedan de aquí a final de Liga son importantísimos.
Pues sí, cómo va a ser importante a ver cómo se resuelve esto de la creación de la Superliga Europea y qué afectación tiene a las ligas nacionales y al resto de competiciones, Eurocopas, Mundiales, inclusive, ¿no? Pero lo que sí que está muy bien es la reacción del mundo del fútbol, la guasa, ¿no? El Betis ha tirado de guasa, ha eliminado a los tres primeros de la clasificación y él se ve ahí en puestos Champions, directamente, quitando a Atlético, a Real Madrid, a Barcelona, en su página web directamente, se los ha cargado ya de la Liga. Y Mario Suárez, el jugador del Rayo, ha tuiteado: entiendo que con la Superliga Europea esta que se han inventado, los seis primeros de la Liga Smart Banca ascienden directamente, ¿no? Como el Rayo está sexto, pues mira, no tendrían que jugar playoff de promoción de ascenso a la Liga Santander. En fin, lo contaremos, lo iremos contando. Alejandro, gracias.
Un abrazo.
2:15, 1:15 en Canarias. Sé que voy con un poquito de retraso. Es que el bar me lo he encontrado cerrado. De momento no me puedo ir de bares, qué lugares, con nuestro barman. Pero sí que os puedo dar una recomendación, un buen consejo. Y forma el corrillo a la botella, ¿eh? Pero, ¿te apasiona el fútbol? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? En 1-2-3 Coach forman a los mejores entrenadores. Cuentan con los mejores profesionales para formarte con ellos. Inician un nuevo curso intensivo, además, de mayo a julio, de forma semipresencial y con posibilidad de pago fraccionado. Entra en www.123coachacademy.com, www.123coachacademy.com o llama al 639-95-96-85, 639-95-96-85. Ahí te van a contar todas las ventajas de formarte con ellos. Ve con ellos y vive de tu pasión. 123coachacademy.com. ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Pero si es algo no cerrado, como la Liga, la Superliga Europea, sino algo abierto y algo plural y algo así profesional, sí que lo permite Sandújar, que me consta. Voy saludando a las damas primero. Mónica Palenzuela, periodista deportiva. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz cumpleaños.
Muchas gracias. David Sánchez Cañete Dasson, buenas tardes.
Qué mayor nos hacemos. Feliz cumpleaños. Buenas tardes, Rafa.
La verdad es que sí, pero de momento hay que dar gracias. Pues estamos bien, Por cierto, mando un abrazo porque está bien, que nadie haga asociación de ideas porque está con poquitos síntomas, pero es habitual de los lunes José L. Rodríguez y ahora mismo está ahí peleando contra el bicho. Así que le mandamos un abrazo enorme al redactor jefe de marca, José L. Rodríguez.
Sí, se le echa de menos.
Le vamos a echar de menos, ya me ha dicho, nos va a estar escuchando. Así que está recibiendo este abrazo en estos momentos. Manuel Bruña, Mundo Deportivo, buenas tardes, Manel.
¿Qué pasa? Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parchís.
Madre mía, si ya me lo cantas...
Y yo soy de Parchís.
Si ya me lo cantas, me lo has recitado, pero si ya me lo cantas...
No, tanto no.
No, porque llueve.
Que hace un buen día. Exacto. Y tampoco vamos ahora aquí a...
¿Te llamará Vicente Ortega esta tarde o no?
Pues no sé, creo que va a hacer una encuesta, o ha salido a hacer una encuesta, que es el claim que utiliza para intentar engañarnos, lo que pasa es que ya no cuela 20 años después, pero sí, me imagino que hará la llamada. Bueno, como cada lunes, aquí empezamos los corrillos de los lunes, siempre buscando a los protagonistas del fin de semana. Se admite originalidad, lo que pasa es que como lo de la Superliga Europea me da a mí que va a dar mucho de sí, a lo mejor en este tiempo de análisis y opinión, a lo mejor hasta me sorprendéis, siendo muy originales. Mónica Palenzuela, que tú no eres habitual de los lunes, ¿a quién eliges tú?
Hombre, me temo que no voy a ser muy, muy original, pero no voy por la Superliga, voy por lo que ha ocurrido el fin de semana, que ha sido que el Barça ha ganado su primer título y para mí el protagonista es Messi, MVP de la final de Copa, y que ya se empieza a oler esta nueva corriente de optimismo respecto a su continuidad. Me quedo con esa imagen del abrazo a Jan Laporta, esa sonrisa de Messi que se lo vuelve a pasar bien jugando a fútbol, y si ya el Barça ya alcanza el doblete, ya no habrá ninguna duda, pero como de momento aún no lo tenemos, el doblete, el que tenemos en Barcelona, ya es a su padre Jorge Messi, y veremos si empieza ese acercamiento, esas negociaciones, y acaba todo bien. Así que mi protagonista, Leo Messi.
Pues bien elegido, Messi, campeón de la Copa del Rey, y sonriente de nuevo futbolista del FC Barcelona, no sé si acabará siendo... convencido por Laporta, tirando de romanticismo más que de dinero para que renueve su compromiso con el Barcelona. A ver, Cañete, ¿quién eliges tú? ¿Protagonista o protagonistas del fin de semana polideportivo?
Pues mira, yo me voy a quedar con Marc Márquez. Yo creo que el regreso de una leyenda de nuestro deporte siempre es muy, muy importante. Las lágrimas con la compañera de Dazón, Izaskun Ruiz, después de regresar de nuevo al Mundial de MotoGP, ya van a quedar para la historia. Él sabe perfectamente, yo creo que es el que mejor lo sabe, más que nadie, lo que ha pasado para regresar al circuito, y yo creo que pues es una muy buena noticia volver a ver a Marc Márquez en los circuitos, volver a ver a una de las leyendas de nuestro deporte competir, y seguramente en algún momento se le ha pasado por la cabeza que lo iba a tener complicado, y ha regresado, yo creo que por todo lo grande, y yo me quedo con las lágrimas de un campeón del mundo de motociclismo español, leyenda como es Marc Márquez.
Que lo ha pasado muy mal y que también, aunque llore de haber pasado una temporada así muy mala por la lesión y demás, por las operaciones, lloro de emoción y queremos ver otra vez a Marc Márquez sonreír. De momento ya le hemos vuelto a haber subido a una moto, así que Márquez también, por derecho propio, protagonista con sus lágrimas en Portimao. Márquez, protagonista también del fin de semana. Y Bruña, ¿tú quién? ¿Parchís? No.
No, me no, tú, hombre.
No, yo soy su director de mi casa solo.
Ay, yo soy jefe de la mía, no mando nada y vivo solo.
¿Sabes? Eso, imagínate. Entonces no tienes con quién discutir, hace bien.
No.
¿Con quién te quedas tú?
Evidentemente Correa, como representante del Atlético de Madrid, que todo el mundo decía que iba a sentir la presión, que no iba a aguantar, y mira, le mete 5 al Eibar, Correa por fin marca, y vuelve a salir el sol en el Atlético de Madrid.
Que no es poco, ¿eh? Porque parecía que la cosa iba a ser de tensión, con las bajas, con los problemas. Y el Atleti lo que hizo ayer fue dar un golpe encima de la mesa, que sí, que era alcoholista, pero tienes que ganar 5-0, tienes que ponerte 3 puntos por encima del Real Madrid a la espera, después del empate del equipo blanco en el Coliseum frente al Getafe, a la espera de que el Barça juegue el partido de esta jornada, lo recupere el próximo jueves 28 de abril frente al Granada. Así que Correa personificando el relanzamiento del líder del Atlético de Madrid, Correa también protagonista del fin de semana. Y el protagonismo de las últimas horas, y que lo va a ser por tiempo, la Superliga Europea. Quiero conocer así muy rápida vuestra opinión, porque creo que vamos a poder hablar con un experto en derecho deportivo que nos va a decir las situaciones que se van a dar ahora, ¿no? Legalmente, incluso entre esos 12 clubes europeos fundadores, entre la UEFA, la FIFA, las distintas federaciones, las ligas. A ver, Cañete, una opinión así breve, y ahora busco la del experto en derecho deportivo. David.
Muy complicado, yo creo que es un tema muy complicado, es un tema que va a revolucionar lógicamente el mundo del fútbol, parece que no se van a bajar del burro ni unos ni otros. Hay que reconocer que el fútbol está cambiando, eso está más claro que el agua, y hay que reconocer que hay clubes que quieren seguir siendo los más grandes del fútbol europeo. Yo estoy con opiniones encontradas, con sentimientos encontrados.
Yo también.
Yo por un lado, ya sabes que me encanta el fútbol modesto, ya sabes que yo soy partidario y me encanta ver partidos de segunda división, B, de tercera división, de regional preferente, incluso como ayer que estuve en el barrio madrileño de Carabanchel, bueno, un montón de cosas, pero también entiendo a los clubes europeos importantes que quieran intentar parecerse a lo que sucede, por ejemplo, en el deporte estadounidense, con la NBA, con la NFL, con franquicias que todas las temporadas son las que desarrolla su potencial en ligas cerradas. Pasa también aquí en Europa con el tema de la Euroliga de baloncesto, que no ha perdido ni un ápice de atractivo, y eso que vemos prácticamente todos los años a los mismos equipos, y ahí está una de las competiciones más importantes del mundo del baloncesto a nivel mundial. Y entonces, pues es que es una situación muy complicada. Lo que no entiendo es, por ejemplo, la postura de la Liga en este caso. ¿Por qué? Porque la Liga ahora va abanderando el fútbol modesto, cuando lo que ha hecho ha sido pues todo lo contrario, a ayudar al fútbol modesto con horarios muy complicados de intentar compatibilizar con el fútbol de barrio, con el fútbol de pueblo, con el fútbol más humilde. Y luego, eso por ejemplo, sí lo ha hecho la Federación Española de Fútbol con el tema de la Copa del Rey, que hemos visto gestas y hemos visto a equipos incluso de por debajo de tercera división competir con equipos de primera división. Por ejemplo, el pasado año el equipo del Álamo en Madrid con el Real Club Deportivo Mallorca, que está en primera división. Entonces, bueno, es una situación muy complicada, son sentimientos encontrados, opiniones de un lado y de otro. Yo creo que en todas las partes tienen algo de razón cada uno, y vamos a ver lo que sucede. Yo creo que es una noticia que va a convulsionar el mundo del fútbol, mucho más que la creación de la Copa de Europa ya por los años 50 y mucho más. más que la creación de la Liga de Campeones.
Es verdad que pedir brevedad en un caso tan, tan complejo que tiene tantas ramificaciones es difícil, pero Cañete se ha comido el tiempo de Mónica Palenzuela y Manuel Buñanao. Ahora les escucho, es que me está escuchando ya Toni Roca, abogado experto en Derecho del Deporte y CEO del Sports Law Institute y del despacho Himnus. Hola Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Después del anuncio de la creación de la Superliga Europea se plantean muchos interrogantes, ¿no? Porque la UEFA ha hecho sus amenazas, las ligas nacionales se ven claramente amenazadas, las federaciones también están en contra. Esto es pedirte que juegues a divino, pero sí que puede tener consecuencias legales porque sí que hay ahí una serie de amenazas por parte del máximo organismo del fútbol continental, por parte de la UEFA, Toni, muy evidente, ¿no? De excluir de competiciones, de... En fin, no sé qué puede pasar ahora, Toni, después de esto.
Bueno, pues la verdad que yo creo que estamos todos en un escenario de incertidumbre. Yo llevo toda la mañana leyéndome normativa de FIFA, de UEFA, de la Liga, para ver exactamente cuáles serían los preceptos a los que se podrían acoger para poner en marcha esas sanciones, esas amenazas. Y la verdad que no todo está tan claro, porque esta situación, contrariamente a lo que pueda parecer, que llevamos con esta amenaza muchos años, de la Superliga, pues no está detallada, no está regulada de forma específica, con lo cual pues hay que interpretar los artículos, ver a qué se puede acoger y ver si realmente son factibles esas amenazas, sobre todo a nivel por parte de la Liga de excluir a los clubes españoles y por parte de la FIFA de impedir a los futbolistas que participen en estas competiciones participar en el Mundial o en Eurocopa.
Estos 12 clubes, socios fundadores de la Superliga, y luego Mónica, Manel, Cañete, le podéis preguntar lo que queráis a Toni, si queréis, pero van a tener la oposición frontal de incluso gobiernos, ¿no? De hecho, el de Francia y el de Inglaterra, el primer ministro británico Boris Johnson ya se ha comprometido a hacer todo lo que pueda para que la Superliga no salga adelante, porque la Premier es mucha Premier en el país británico. Las federaciones alemana, la belga, hay federaciones ya mostrándose muy activistas en contra de la creación de esta Liga Europea cerrada. Y luego la Liga Española, por ejemplo, en el comunicado, Toni, es muy dura, ¿eh? Habla de una competición secesionista y elitista que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo.
Está claro que es un cambio de paradigma. O sea, nadie escapa de que estamos acostumbrados a vivir en este mundo de UEFA, de Champions y demás, pero bueno, también es cierto que los clubes, pues como bien decía tu compañero, pues hay posturas enfrentadas. Yo entiendo la posición de los clubes que dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar o dejar de ganar dinero porque un tercero nos organiza una competición? A nivel nacional, todos tenemos muy asumido que la Liga es la que organiza la competición y no la organiza la federación. Claro. Entonces, y la Liga no dejan de ser los clubes. Los clubes se sientan y son los que deciden los horarios de los partidos, que la publicidad en los estadios sea de tal color, que la publicidad en las camisetas es no sé qué. Entonces, ¿por qué a nivel internacional los clubes tienen que dejar que una competición la organice un tercero? Es que no tiene sentido. Es decir, ¿yo por qué tengo que pedir autorización a FIFA para jugar contra el Bayern de Múnich? Si yo me puedo sentar con él y decir, oye, ¿por qué no organizamos una competición, la explotamos nosotros y nos repartimos nosotros el dinero en lugar de dárselo a un tercero, que en este caso es la UEFA, que gana mucho dinero por montar una competición poniendo cero riesgo, cero inversión? Porque aquí la inversión la hacen los clubes en sus estadios y en los futbolistas. Entonces, claro, si lo miras desde esa perspectiva, pues tampoco es tan extraño o tan injusto o tan insolidario que los clubes digan, oiga, yo es que para jugar una competición entre clubes europeos no necesito que un tercero me ponga las normas, para eso ya estoy yo. Y te digo, es que es trasladar el modelo nacional que todo el mundo asume y que todo el mundo acepta a un modelo extranjero. Entonces, si a nivel nacional la Federación Española no pinta nada en la Liga, ¿por qué a nivel internacional la UEFA tiene que pintar? Entonces, hay que verlo todo desde su perspectiva. Yo creo que esto, a la larga, es no solo es viable, por más oposición que haya de los gobiernos y demás, no solo es viable que se cree la Superliga, sino que es inevitable que se cree. Y yo creo que UEFA tiene que empezar a aceptar que va a perder su gallina de los huevos de oro y que su competencia va a quedar limitada a la Eurocopa y ya está.
Son 6 clubes ingleses, 3 españoles y 3 italianos, los 12 clubes fundadores. Luego habría invitaciones a otros clubes, pero claro, a mí, por ejemplo, veo ahí complicado que esta Superliga salga adelante con la ausencia del Bayern de Múnich, un equipo campeón de Europa, un equipo potente en el viejo continente, o el Paris Saint-Germain, ¿no? Un equipo que está llamado a ganar la Champions, ya rozó el larguero la temporada pasada y puede ganarla esta, ¿no? Y que por dinero no va a ser. Incluso, en